Acceso Directo.
Con Ariel Torres.
Y como siempre digo en Acceso Directo, hay muchas Mar del Plata que suceden todas a la vez y muchas veces no se cruzan. A veces uno va caminando por la estación de trenes y capaz que a dos cuadras se está cambiando el futuro de todos nosotros, o está, hay gente que está pensando en el futuro que ya llegó y que ya está instalado en un montón de gente. Tengo aquí en el estudio invitado a Nacho Bulgen, que es integrante de la empresa Neutrón. Y lo primero que le voy a empezar a preguntar es de qué se trata, qué es lo que hacen ustedes.
¿Cómo te va, Ariel? Bueno, muchas gracias por la invitación primero y por el recorrido que nos hiciste por el teatro, la verdad es increíble. Y justamente esto que comentás de que hay muchas Mar del Plata que a veces no se cruzan, este es el caso más concreto que me pasó en el último tiempo, que hay un teatro que es increíble, de lo mejor que vi en mi vida y no sabía que existía, que estaba acá. Así que agradecido de la visita, de esa visita guiada excelente. Y bueno, y ahora contarte la historia nuestra también, de que es una Mar del Plata nueva, algo que tiene apenas 2 años de vida y está bueno poder comunicarlo para que la gente local también lo sepa, porque una de nuestras virtudes es tratar de abrir las puertas de nuestro lugar para que se sumen más empresas jóvenes que estén dedicadas a tecnología. Neutrón es una aceleradora de startups, ¿sí? La aceleradora es una institución que lo que busca es generar vínculos, ya sea desde la incubación o desde la potenciación de empresas de base tecnológica para acompañarlas en su proceso de crecimiento.
Paremos ahí.
Sí.
Startup, ¿qué significa?
Startup es un concepto que se utiliza para explicar lo que son las empresas de base tecnológica. ¿Sí? Es decir, que todo su core se vincula al desarrollo tecnológico.
Bien.
Y el startup viene de que son empresas que nacen así de la nada, claro.
Como ok. Y ustedes, al acelerar, la palabra misma lo dice, empujan un proyecto que quizás viene en papel una instancia muy pequeña y lo potencian.
Sí, hay varias instancias, ¿sí? Se suele llamar incubación al primer momento, que es cuando uno le da ayuda y soporte a un grupo de personas que tienen una idea de negocios. Uh-huh. ¿Sí? Post incubación se consolida el nacimiento de la empresa, la aceleración viene en un proceso posterior.
Sí.
¿Sí? Cuando ya por lo menos hay un concepto claro de negocios, cuando hay determinado desarrollo de la empresa. Lo que no significa que haya límites a la hora de tomar un proyecto, ¿no? La realidad es que tenemos proyectos incubados propiamente en Neutrón y tenemos acelerados proyectos que ya venían con un par de años de trabajo en el mercado, básicamente. Entonces, es bastante amplia la capacidad para actuar y es un ecosistema en el que es muy normal que eso suceda, ¿sí? La tecnología requiere de mucha inversión para poder crecer, ¿sí? Sabemos que es un mercado muy competitivo, pero también son empresas que pueden tener una escala rápida de crecimiento porque son productos generalmente de base tecnológica que buscan una disrupción o una innovación muy fuerte. Eso hace también que cuando aparece algo novedoso puede escalar rápidamente en el mercado, no es como abrir
claro,
un café, ¿no?
Hay una necesidad y hay una solución tecnológica para ello.
Exactamente. Entonces el ecosistema de incubadoras, de aceleradoras, de fondos de inversión es algo que está creciendo muchísimo a nivel nacional y regional.
Uh-huh.
Y bueno, nosotros somos la aceleradora de la ciudad de Mar del Plata, ¿no?
Bien.
Así
perfecto.
Que acá estamos, creo que llevamos 2 años, si no me equivoco, fue en marzo del 2020 que preinauguramos y a la semana se decretó
la pandemia,
la cuarentena, así que nunca llegamos a inaugurar formalmente, después seguimos trabajando y venimos muy bien, por suerte.
O sea que pusieron en práctica el home office automáticamente.
Totalmente, sí. Yo por lo menos, el equipo nuestro trabaja casi todo desde su casa.
Mirá.
Usamos poco la oficina.
Tienen oficina, por supuesto.
Tenemos oficina, sí, una oficina hermosa que es muy linda, pero también por motivos de organización al principio decidimos no trabajar en oficina para cuidarnos. También el área tecnológica es un área donde a la gente le gusta desempeñarse desde su casa.
Claro.
¿Sí? Y se utilizan metodologías de trabajo mucho más ágiles, donde uno busca objetivos, planificaciones y demás, y no es que se cumplen horarios fijos de 8 horas, porque por ahí la inspiración a la hora de ponerse a escribir y codear un código para una aplicación viene a las 2 de la mañana.
Claro.
El tema es que se hagan las cosas y que se desarrollen y que logramos
objetivos. Exacto.
Sí, pero es un mercado mucho más dinámico en cuanto a mercado laboral, ¿no?
Uh-huh.
Gente mucho más jóvenes, gente que viene con otra cabeza, más abiertas, unas nuevas generaciones.
Uh-huh.
Así que bueno, adaptándonos a todo eso y disfrutándolo porque la verdad que a la hora de trabajar lo hace mucho más divertido.
Y ahí está un tema generacional también, ¿no? ¿Tienen empleados de qué edad?
Y tenemos El más chico tiene 22 años.
Claro. ¿Sí? Porque aparte son casi usuarios de la mayoría de esas cosas que desarrollan.
Y es que son nativos digitales, que le llamamos. Claro. ¿No? Y en realidad los que vienen ahora son pre-nativos.
Claro, ¿no?
Exacto.
Ya
de la panza escuchar cosas de tecnología. Pero sí, el más chico tiene 22 años y el más grande, el que está acá presente, ¿cuántos tenés? ¿35?
44. Indy Marini, un colega periodista del mundo del espectáculo que está acá acompañando porque se sumó. Ahora vamos a hablar del proyecto en el que está Indy aportando. Pero me preguntaba eso, digo, ¿y la cultura del trabajo de esos chicos existe?
Sí, existe, obvio.
Porque les gusta lo que hacen.
Sí, es algo donde la gente suele trabajar con una motivación muy, muy fuerte, claro. ¿No? Están muy convencidos de que les gusta y lo desarrollan, y sobre todo cuando trabajan en un proyecto que después lo pueden ver realizado,
claro.
Lo disfrutan de otra manera, porque también hay mucho trabajo en el exterior para este mercado, pero a esa gente le cuesta después conectar con lo que hace porque nunca ve la solución en sus manos, ¿no? Estás trabajando con una empresa en Estados Unidos, cobras buen sueldo, trabajas de tu casa.
Ves partecitas.
Claro, pero después a la hora de ver lo que creaste, nunca te chocas con eso, ¿no?
¿Y ustedes hasta ahora qué han acelerado? Hay un producto fundamental por el cual yo me comuniqué con Indy, porque lo conozco a través de él, que es Black ID, que es un... ¿Cómo lo defino? A ver, ¿cómo lo definiría un cliente? Es la manera fácil de acceder a eventos y a comprar cosas a través de una aplicación.
Exacto.
¿Lo dije bien?
Va por ahí. Black ID es la primera aplicación que reúne en un solo lugar lo que es la oferta de entretenimiento urbano, ¿sí? Con un foco muy, muy fuerte en nocturnidad, en bares, restaurantes, claro. Y gastronomía. Y también todo lo que es la parte de servicios para el usuario, como reservas, delivery, takeaway, pedido en mesa, comprar tickets. Bueno, hay un montón de funcionalidades que lo que tratamos de hacer fue, siempre uno tiene ganas de hacer algo, como que tiene la idea de hacer un plan, pero la idea era tener unificado en un solo lugar, un lugar de consulta de todo lo que se puede hacer en la ciudad, y no solamente de consulta, sino también poder acceder a eso, ya sea comprando un ticket, realizando una reserva, anotándose en un evento, recibiendo invitaciones por la aplicación, porque también es todo un sistema de gestión integral para eventos, para lado de los operadores. Entonces por ahí no es que entras a la app a comprar un ticket o a comprar o a hacer una reserva para comer, pero si vas a entrar, pues te llegan invitaciones para ir a un evento específico, que puede ser desde un casamiento o una fiesta en un boliche, ¿no? Así que bueno, la idea fue unificar todo eso en Black ID. De ahí el nombre viene de la cuestión de que el usuario tiene una identificación digital. Entonces también esto está preparado por una cuestión de seguridad, de fraude y demás.
Sí, cuando llegas al lugar te escanean un código QR.
Exactamente.
Para acceder.
Uno tiene un código QR personal, sí, que es intransferible, que es único, que es dinámico, que va cambiando a cada rato.
Ah, pensé que era el mismo.
No, mirá. No. Entonces vos lo que haces es ingresar con ese código a los lugares donde tenés hecha una reserva, o retirás una comida que compraste por la aplicación, o vas a una fiesta.
Claro. ¿Sí?
Y obviamente todo es acompañado de un montón de herramientas para poder transferir tickets, poder regalar, poder hacer un montón de cosas. Y un poco la innovación viene de la mano de que a partir de tener un ID, nosotros lo que hacemos es eliminar el e-ticket. Sí, el ticket electrónico, que fue la última innovación que hubo en el mercado de lo que es el mundo de las tiqueteras, por así decirlo. Y eso trae aparejado un montón de problemáticas de seguridad y de fraude, ¿no? Mucha reventa de entradas que se revenden por duplicado,
claro.
Tema de fraude, desconocimiento de compras y un montón de cuestiones de que no se puede hacer trazabilidad, es donde se viene el fraude. Y al tener vinculado la aplicación a un DNI de una persona, validado biométricamente y demás, queda toda esa trazabilidad de datos. Entonces te pueden meter el perro una vez y después hacer la compra y perder, pero no por segunda vez. Y no puedes revender entradas, no hay forma de hacer eso. Entonces también le damos un marco de seguridad al usuario.
Y también ese usuario, ese consumidor, te está dando información a vos, porque te está mostrando sus hábitos.
Sí, exactamente, pero esa información no es que es una información que nos sirva a nosotros como Black ID. En realidad sí, porque nutre una base de datos general,
claro.
Pero esa información queda volcada al operador. ¿Sí? Es otra de las fortalezas del sistema,
bien.
Que nosotros los datos... los hacemos que correspondan al comercio, sí, que eso va en contra de lo que hacen mayormente las empresas de
sí, porque en realidad lo que vale es la información.
Es lo que vale, y el interés nuestro es justamente mostrar la herramienta para que de repente, no sé, el sector nocturnidad, que es un sector que no está muy digitalizado, que siguen trabajando como hace muchos años atrás, no cuentan con datos reales de lo que pasa en su comercio. Entonces la idea de Black ID es justamente, si utilizás esto como control de acceso, como listado de invitaciones, como gestión para los públicos, como gestión de barras, te va a quedar toda la información post evento para entender a qué hora fue la gente, la franja etaria de la gente que fue, si eran hombres, mujeres, en qué horario entró más gente, cuánto viniste los tickets, cuánto recaudaste, o sea, toda la información. Pero ahí
yo,
bastante
yo tengo
bien.
Un tarjetero, amigo, se quedó sin trabajo. O sea, yo iba y me daban para Sobremonte una tarjeta, atrás decía con descuento, estaba firmada. tenían un sello.
Sí, antes se
eso también se ha reemplazado.
La idea de esto justamente no es reemplazar al público, sino al revés, darle una herramienta tecnológica.
Claro, hoy o sea que el tarjetero tiene un teléfono.
Sí, puede vender desde la aplicación sin bien. Necesidad de estar encontrándose con la persona para entregarlo, o también puede defender mejor su trabajo. Porque
nos encontrábamos en la peatonal, en la fuente, en San todos Martín y San Luis, eso, sí, claro.
Acá cerquita.
Mirá vos, qué fácil todo eso. Bueno, ese es el proyecto de Black ID. ¿Qué balance hacen hasta ahora? Porque se lanzaron el año pasado, yo estuve ahí en el lanzamiento, en octubre, ¿no?
Sí.
Sí, y se lanzaron el año pasado, y hasta ahora, ¿cómo viene? ¿Qué balance hacen?
Sí, lanzamos fines de octubre, el 29, más específicamente, fue que hicimos el lanzamiento nuestro. Pasamos una primera temporada muy interesante, donde dimos a conocer la marca, hicimos un buen trabajo de conocimiento de la misma, logramos tener ya más de 100 operadores en la plataforma. Esto significa entre cervecerías, restaurantes, balnearios, salones de fiesta, boliches, productoras de eventos, tenemos ya más de 100 operadores.
Mira.
Y alcanzamos 37.000 usuarios. Y el balance más positivo es que generamos ruido, que nos hicimos ver como experiencia tecnológica, como solución, así que esto hizo que también parte del sector tradicional nos conociera y poder mostrarnos como una empresa de tecnología, ¿sí? Donde nuestro objetivo no es solamente digitalizar determinados procesos que no están hechos, sino también poder mostrar innovación en los que sí, y dar servicio a lo que pueden ser las tiqueteras tradicionales, con un motor tecnológico un poco más moderno, que resuelve problemas que hoy tienen estas empresas y demás.
¿Y qué corrigieron en el camino? Imagino que en el andar descubrieron que había cosas que habían planificado y que no funcionaban, y capaz que descubrieron otras que sí podían acelerar o incorporar.
Totalmente. Eso creo que es el sello característico de la tecnología.
Claro.
Sobre todo hay procesos de testing, de lo que se llama Friends and Family, que haces conocer la aplicación, tenés devoluciones siempre, uno tiene que estar interactuando con el operador y con el público para entender qué es lo que hay que hacer, no lo que hay que desarrollar, y encontrar la solución más completa. Uno cree que siempre tiene lo más completo y sin embargo siempre se va dando cuenta que no. Che, pará, esto lo podemos resolver de una mejor manera. Apareció esto que no pensábamos que era importante y de repente sí. Eso pasa todo el tiempo, nos fueron apareciendo y nos siguen apareciendo. Y va a seguir, Así claro. Que es algo en lo que realmente hay que ser muy flexible y estar preparado para escuchar, ¿no? No ser nada cerrado y estar bien atento a lo que pide la gente, sobre todo, ¿no? Porque es el que después usa la aplicación.
¿Y esto lo van a replicar en otros lugares del país, en otro lado?
Ya empezamos a trabajar en Buenos Aires, la semana pasada estuvimos en los primeros 12 eventos, y en Semana Santa, que falta poquito, vamos a estar en un festival muy importante que se hace en Tecnópolis, que es la Gamergy, que es un festival de eSport y de gaming, el más importante de habla hispana del mundo, que empieza una gira por América Latina, iniciando en Argentina, sigue por Chile y México, y bueno, es un evento para que se esperan 30.000 invitados, dura 3 días, va a haber un montón de actividades dentro del evento, en donde también la gente se va a notar desde la aplicación, en competencias, en eventos internos, en recitales, etcétera. Entonces va a haber una experiencia digital de Black ID bastante interesante, y es nuestro hito tecnológico más copado, porque vamos a mostrar la capacidad de trabajar en un evento donde se esperan 30.000 personas, sino 3.000, que creo que había sido lo máximo que habíamos tenido acá en Mar del Plata.
Igual la tecnología y la parte nerd ya está, o sea, eso están dando, los códigos y las cosas, y los monitores, seguro que tienen monitores esos verticales.
Sí, sí, tenemos de todo.
Tengo que ir a conocer. Nuestros monitores son todos horizontales. Pero digo que ahora viene la parte de marketing y mercadeo y comercialización. Ustedes, cuando toman un proyecto, evalúan la viabilidad económica de algo.
Exacto, sí.
Y ahí ya no hay computadoras, ahí hay
hay análisis humano.
Olfato, hay análisis de mercado.
Exacto, y también se apuesta mucho al emprendedor, ¿no? Es como que puede haber una gran idea de negocio, tiene que haber una solución a un problema específico que realmente haga falta resolver.
¿Sí? Claro.
Por lo tanto, la idea de negocio va de la mano de un problema a resolver. Tiene que ser un proyecto que busque escala, ¿no?
Claro.
Que no sea algo que, bueno, se puede usar solamente en Mar del Plata en una línea de negocio, ¿no? Tiene que buscar escala, es lo que se busca también, que puedan crecer rápidamente, y se evalúa muchísimo al equipo emprendedor, no solamente a quien lidera, sino a todo el equipo de la compañía, porque se busca que tengan background, que tengan conocimiento en las áreas, que se analiza muy bien qué fue lo que hicieron. Suele ser también muy importante que vengan del rubro del cual están buscando una solución, entonces se analiza muchas cosas, muchas reuniones para analizar y también para acompañar, porque por ahí en el proceso después no terminan seleccionando una empresa, pero está muy bueno que en todo ese proceso de preselección, uno va constantemente dándole consejos, haciendo una especie de mentoría.
Exacto.
Que le sirve porque el que
te ayuda a nivelarte donde estás parado.
Sí, porque también muchas veces el proyecto no está en la instancia en la que busca, ya sea una aceleradora o una incubadora o un fondo de inversión, ¿sí?
Claro.
pero sin embargo ahí es un ecosistema que es muy amigable, ¿no? Donde el que está, tenés sentado enfrente, o estuvo en tu lugar, o te entiende también lo que, por lo que estás pasando, como emprendedor, como, como gente que está apostando en este país, sobre todo. Entonces hay, hay una cuestión muy amigable de colaborar, ¿sí? Entonces también nosotros siempre buscamos eso desde Neutrón.
Estamos hablando con Nacho Bulgen. ¿Qué es Blockchain Innova Space Online? ¿Esos son otros proyectos que están trabajando?
Son otros
proyectos. Contanos rápidamente sobre cada uno de ellos.
Hay un montón de proyectos. Bueno, ahí comentabas Innova Space, que fue uno de los primeros, que también es un proyecto que inició acá en Mar del Plata, en una escuela técnica, y al poco tiempo se incorpora a Neutrón. Es uno de los primeros proyectos que entra en la aceleradora. Y logró un hito muy importante hace poquito, hace creo que un mes, de lanzar un pico satélite al espacio.
Bien.
Si no me equivoco, fue el primer pico satélite de América Latina, hecho en América Latina.
Qué malo.
Que además se llama General San Martín el pico satélite, así que nada, ahí toda una cuestión de nada, una cuestión local de trabajo, de que un proyecto que sale de una escuela técnica termina lanzando un pico satélite con... Hoy gente que es parte del proyecto que eran estudiantes, ¿no?
Sí.
O sea, la importancia de todo
este ecosistema. Todos vimos, estábamos pegados a la televisión como si estuviéramos lanzando literalmente un cohete a la luna.
Totalmente. De hecho, bueno, fue lanzado por la empresa de Elon Musk, estuvo el presidente en línea, en directo, transmitiéndolo. O sea, es un hito importante para todo lo que es la industria aeroespacial argentina, porque más allá de este proyecto hay tres o cuatro proyectos más del estilo que están empujando. Y bueno, Argentina además históricamente es un país bien posicionado como proveedor en esa área. Somos de los pocos países que tienen capacidad de producción de satélites.
Mira.
Así que bueno, ahora también de pico satélites, que son chiquitos, entran en la palma de una mano. Sí. Son muy chiquitos, van a una distancia mucho más corta. Creo que son, no quiero mentir, bueno, no es justo mi área, pero no sé, 400 kilómetros de la Tierra. Lo que buscan es captación de datos de dispositivos IoT que están en la Tierra, ¿no? Se utiliza mucho para lo que es la parte agro.
Claro.
Que son áreas que no tienen cobertura de internet, pero necesitan tenerla para poder conectar dispositivos como un tractor, un sensor de humedad, de movimiento, de silo.
Hay mucha tecnología en el campo, muchísima tecnología en el campo.
Hay mucha, pero hay pocos servicios.
Ah, mira,
¿no? Y esto es un servicio justamente para proveer de internet a esa tecnología que está creciendo.
Bueno, ¿qué más? Blockchain.
Bueno, tenemos también una granja de minería, se llama Lota, que es bastante nueva, también tiene un año. Se dedica a la minería de Bitcoin. Está instalada acá en Mar del Plata. De esa empresa se desprende el nacimiento de otra que se llama Vescar, que se dedica a lo que es dar servicios de blockchain, ¿sí? De organización de activos. Entonces, ¿no? Se mete más en la parte de lo que es llevar la tecnología blockchain a otras industrias u otros negocios, como puede ser el inmobiliario, la tokenización de NFT, viste que ahora está de moda. Así que bueno, dentro de lo que es la aceleradora, es un proyecto que también logró una gran envergadura, porque empezó como algo pequeño para probar y fue creciendo y mira, tuvo un crecimiento muy importante el último año, y genera también mucho interés porque es una tecnología que está como de moda, muy pujante, y se está como exteriorizando hacia un montón de negocios más, ¿no? Y después tenemos también empresas vinculadas a lo que es eSports, ¿sí? Gaming.
Ajá.
Tenemos una desarrolladora de videojuegos que se llama Whiteboards, que es un grupo de chicos jóvenes súper interesantes, son, de hecho, es el grupo más chico de la compañía, tienen entre 22 y 23 años, son todos chicos muy jóvenes, y ganaron también hace 3-4 meses el premio al mejor videojuego de América Latina, MVP, o sea, cuando sale la muestra del videojuego. Entonces van pasando un montón de hitos a nivel de equipo para nosotros que son importantísimos, ¿no?
Ya lo creo.
Y después tenemos también un equipo de gaming, ¿sí? Que se llama Ibro, que el manager es la Brujita Verón, y también en muy poco tiempo logró salir campeón de América Latina del LOL, que es el juego más importante a nivel mundial. Así que bueno, hay un montón de proyectos, entre todos se va armando un ecosistema también donde trabajamos en conjunto, ¿sí? No es que estamos todos por separado, nos brindamos servicios entre nosotros, nos ayudamos, nos capacitamos, hay una lógica de hermandad entre las empresas que está muy buena.
¿Cuántos años tienes, Nacho?
32.
32, sos marplatense.
Soy de acá, sí.
¿Dónde te formaste? ¿En qué?
En Buenos Aires, estudié Ciencias Políticas en la UCA, y después hice maestría en Gobierno Local, y bueno, trabajé en política un tiempo, fui funcionario, empresario varios años también, de todo un poco. Trabajé en el campo, tengo una empresa agroindustrial, así que hago de todo un poco, pero hace un año y pico, dos años, que me estoy dedicando fuerte a esto por una cuestión más de motivación personal y de pasión, y con este proyecto personal que es la que dediqué. Que bueno, básicamente me trajo de vuelta a Mar del Plata, pues yo estaba viviendo en La Plata en ese momento, y iniciamos esta esta patriada junto con Neutrón y todo junto. Sí, yo soy parte de Black ID, de Neutrón también, como plantel dentro de lo que es la parte de análisis, de negocio, financiamiento y demás, estoy trabajando ahí también.
Y con tu formación, tu posición económica, ¿por qué elegís Mar del Plata para vivir?
Y porque viste que las raíces siempre tiran, ¿no? El argentino es muy de la familia, de los amigos. Siempre me gustó Buenos Aires, pero también después de 2 años de vivir allá es como que uno se empieza a agotar de lo que es el día a día, del tráfico, de los
cortes. Te lleva puesto Buenos Aires, si no estás acostumbrado, te lleva puesto.
Te deja pelado también, ¿viste? Así que en un momento me di cuenta que estaba como estresado y necesitando un cambio de vida, y eso también venía acompañado de otros cambios que quería hacer, también en lo laboral y en lo personal, así que bueno, volví. Yo es como que desde que me fui sabía que iba a volver. Es como que pateé 12 años esa vuelta y cuando volví ya volví con otras ganas.
O sea que tenés más una formación empresaria que en sí mismo de códigos y cosas, o sea, ¿vos entendés bien de programación? O...
De programación estoy aprendiendo, aprendo día a día por el equipo que tenemos y que me van enseñando, pero no es mi expertise, ¿no? Nunca estudié eso. De hecho, viste el dicho de en casa herrero, cuchillo de palo, bueno, me cuesta vaciar el almacenamiento del WhatsApp, por ejemplo.
¿Entendés? Ay, lo hice ayer.
No soy muy...
Hay que meterse son como 20 carpetas, sí, no hay aplicación que te enseñe eso, hay que meterse como en 20 lugares.
Me tocó hacerlo ayer también, estuve como una hora.
¿Sí?
Y nada,
es
bueno.
Que te lleva una hora.
Te lleva una hora, sí, la cantidad de videos que tenía guardado.
Claro.
La tecnología no era lo mío, pero sí en cuanto a motivación, ¿no? A las ganas de hacer algo tecnológico, porque entendía que por ahí venía también el cambio y lo que estaba pasando en el mundo, y bueno, las ganas de hacer algo propio, que sí tenía su raíz más de negocio, no tanto la tecnología, después es como la herramienta para hacerlo.
Entonces, en Mar del Plata, ¿hay gente formada? O sea, ¿solo hay que tener 20 años o hay que formarse? ¿Y cómo se forma la gente para trabajar en este tipo de industria del conocimiento?
Mira, Mar del Plata es un gran semillero, ¿sí? Tenemos muy buenas universidades, hay muchos chicos estudiando, de hecho las carreras van creciendo cada vez más en cantidad de inscriptos. El gran problema que tiene Argentina en general y Mar del Plata en caso particular a nivel local es que los chicos también suelen irse, es muy normal eso de estudiar y te vas. Entonces también Neutrón nace de la mano del distrito tecnológico, ¿no? Esta cuestión de reconocer un espacio dentro de la ciudad que tenga determinadas exenciones positivas, impositivas, para promover el desarrollo y el arraigo de la gente acá. Mar del Plata es una ciudad increíble, tenemos playa, tenemos sierra, tenemos laguna, tenemos noche, tenemos teatro, tenemos todo para la gente joven que no se quiere ir a estudiar a Tandil por ahí como se iba en otros años o a Buenos Aires. Así que en realidad capacidad de enseñanza hay muchísima, hay mucha gente estudiando. Por suerte son carreras en donde la gente consigue trabajo rápido, entonces no es que precisas recibirte para empezar a trabajar.
Claro.
A los 2 años ya empezás con alguna práctica en una empresa, te empezás a meter, a conocer y demás. Y hay mucho curso de lo que es la nueva educación, ¿sí? Y de hecho hay mucho autodidacta. Claro. Así que tampoco es necesario, digamos, estudiar en una universidad. Se está dando esto de que hay mucha gente que empieza de joven, 12, 13, 14 años, a estudiar cursos en plataformas digitales y a los 18 años pueden tener trabajos de 200.000, 300.000 pesos.
Mira vos.
Que para este país es un montón. Y nosotros siempre contamos el que más sabe en la empresa nuestra de tecnología es el único que no estudió en una universidad.
Bueno, lo tengo aquí al lado a Indy Marini, que de algo entiende. Hablame un poquito de Black ID. Indy, te sumaste vos a Neutrón. Él es periodista, lo conoce, la voz de él. Este micrófono no está abierto, hablé en el mío. ¿Cómo fue que te sumaste a este equipo?
Bueno, no fue justamente universidad, sino fueron kilómetros recorridos. Me parece que ellos encontraron en mí... esta posibilidad de los años en comunicación, los años en la nocturnidad, en los escenarios, en el trabajo en radio y comunicación, y encontraron ahí un punto para poder empezar a planear esta temporada que, como decía Nacho, fue nuestra temporada de lanzamiento, en donde pudimos mostrar el producto y verlo en funcionamiento, más allá del boceto. Y nada, escuchándolo también atentamente esta entrevista, me da esa sensación de que vamos a seguir trabajando, que va largo, ¿no? La cosa.
No, digo, y funciona, porque imagino que alguien que... Indy es un referente de la noche, pero la pregunta es, cuando a vos te convocaron por primera vez, ¿entendiste de qué se trataba y que la necesidad estaba, o te costó darte cuenta y hoy lo comprobas?
Era el talle del zapato, porque nosotros, bueno, hablábamos sobre las viejas épocas en donde había que salir a buscar al tarjetero, había que salir a buscar la promoción, había que ir a encontrarse. Hasta el año pasado, vos tenés que ir a buscar a la persona que tiene el ticket físico en la mano. Hoy nos ha pasado, bueno, dentro de este desarrollo que hablábamos sobre las cosas que se aprenden en el andar, los públicas o las personas que llevan las promociones de los distintos eventos masivos, hemos visto cómo le hemos sacado el papel y le hemos puesto el teléfono y la aplicación, y sentado en un café ha resuelto 70, 100, 150 entradas con pagos de medios digitales, o sea, también no manejando dinero. Entonces, tu recompensa es la sonrisa de esa persona que resolvió un problema y la sonrisa del usuario, ¿no?
Yo creo que la pandemia aceleró esto, ¿no? El asunto de sacarse lo físico, ¿no?
Sí, ¿qué decís, Nacho? Aceleró un montón de procesos tecnológicos que venían demorados.
Claro.
Puntualmente el nuestro nos permitió desarrollar con un poquito menos de presión, ¿sí? Acordémonos que la industria del entretenimiento y la gastronomía fueron de las más golpeadas, las más cerradas.
Claro.
Y eso, lamentablemente, ¿no? Pero nos dio la oportunidad por ahí de poder contactarnos bastante con gente importante, operadores, dueños de restaurantes y demás, para...
Sí, quizás estaban charlas más permeables.
Exactamente.
Estaba la necesidad ahí.
Sí, y también se empezó a generar esa cuestión de, bueno, aplicar la tecnología me puede servir, porque de hecho muchos restaurantes sobrevivieron porque empezaron a usar PedidosYa, que antes no utilizaban, ¿no? Y PedidosYa hizo el boom como startup. Entonces, la pandemia obligó a que muchos empiecen a decir, bueno, la tecnología sirve. Así que eso está generando un crecimiento bastante importante en un montón de actividades. Es una de las pocas cosas copadas que dejó la pandemia, digamos, pero sí.
Bueno, es un mundo apasionante. En realidad necesito como 10 charlas más como para poder empezar a interiorizarme por completo. Pero bueno, uno pregunta desde la ignorancia, desde la curiosidad. De eso se trata el periodismo. Y quería tener a alguien que sea un referente en materia de industria del conocimiento. Vio, señor, que a pocas cuadras de su casa hay un edificio donde hay un montón de gente interconectada pensando soluciones digitales y soluciones para la vida, de los problemas que capaz que ni siquiera sabemos que tenemos.
Exacto.
Básicamente es eso. Así que, Nacho Bungel, gracias por tu visita. Y obviamente vas a venir más seguido porque casi te tendrías que tener una columna. Porque para entender todo ese universo es increíble, y yo celebro e insisto con esto de que este programa funciona para que vayamos conociendo las distintas Mar del Plata que suceden en paralelo y muchas veces no se cruzan.
Exactamente, está muy buena la iniciativa. Voy a volver cuando haya una obra de algo, quiero venir a,
sí, por supuesto,
a ver el teatro en funcionamiento, que me pareció alucinante. Estás invitado a las oficinas.
Voy a ir.
Que están donde está el edificio del Grupo Núcleo.
¿Hay rampa para la gente de mi edad?
Tenemos el ascensor de carga. Te metemos ahí.
Perfecto, te agradezco. Y te acompañamos. ¿Viste cuando te trabajas con gente que todo puede ser tu hijo? Es terrible, es el momento que te... Bueno, un millón de gracias.
A vos.
Seguimos en Acceso Directo. Hay más entrevistas interesantes. Quédense con nosotros.